acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición muy especial de Las Mujeres de Cuba. Y cuando hablo de una edición muy especial de Las Mujeres de Cuba es porque voy a hablar con una mujer muy especial. Una mujer que no solamente ha amado a Cuba, ama a Cuba y que también ha luchado y ha batallado por esa isla donde nació y desde donde tuvo que salir con sus padres producto de la tiranía que aún se conserva en el poder. No le bastó con eso y llegó aquí y con el tiempo se convirtió en la punta de lanza más fuerte que ha podido tener esa tiranía desde todos los niveles, desde el nivel estatal y desde el nivel federal. Para mí es un orgullo y un placer tener hoy a mi lado a una mujer de Cuba, doña Ileana Rosletinen, mi congresista del Distrito 27, que viene a contarnos todo lo que yo le voy a preguntar. Bienvenida, Ileana.
Bueno, Cari, muchas gracias. Me siento súper honrada estar aquí en los estudios de Radio y TV Martí, estar en tu programa, que yo creo que es la primera vez que estoy, por lo menos, en el estudio, en el programa. Yo creo que hicimos el programa por radio, por teléfono, desde Washington. Me encanta el tema de este programa porque cuando uno habla de las mujeres de Cuba, yo pienso inmediatamente de mi madre, que fue para mí un modelo, una persona excepcional, que dejó todo, igual que todas las mujeres cubanas, dejaron todo en Cuba, vinieron aquí a los Estados Unidos y se dedicó a su familia, a su trabajo, pero nunca se le olvidó la lucha para una Cuba libre. Y yo me acuerdo estar con ella en las Naciones Unidas, ella vestida de negro, igual que otras mujeres, con cadenas, o sea, haciendo las protestas sobre las maniobras de Fidel Castro y esto. Yo era una niña pequeña de 8, 9, 10 años. Yo llegué cuando yo tenía 8 años. Así que las mujeres han tenido un papel muy importante, no solamente de Mariana Grajales, pero de muchas mujeres en el exilio que han luchado diariamente por una Cuba libre. Y en esa lista está Cari Roque, porque expresa política. Mira que ser mujer no es nada fácil, pero ser mujer expresa política, eso sí que es un camino duro.
Y déjame decirte que ese camino duro pues tuvo su recompensa, porque recién llegadas todas, después de aquel famoso canje, ¿no?, que hizo la administración de Jimmy Carter, y llegamos tranquilitas, éramos un pequeño grupo, veníamos de haber pasado mucho.
¿Cuántos en ese grupo?
Veníamos alrededor de unas 50. Y en ese momento recibimos quizás la recompensa más hermosa que pudimos haber recibido. Una recompensa que no compraba votos, porque no éramos votantes. Una recompensa que no compraba opiniones, porque acabábamos de llegar y teníamos que empezar por conocer el nuevo país en el cual íbamos a vivir. Y fue un certificado de reconocimiento de la congresista estatal Ileana Rosletinen, representante estatal. Y hay que tener buena memoria, hay que ser agradecido y hay que ser consecuente con los criterios. Pero bueno,
y eso yo lo doy las gracias a mi padre,
Enrique.
Porque no voy a decir que seguro que esa idea no fue la mía, seguro que fue la idea de mi padre, porque él estaba diariamente luchando por una Cuba libre, y él siempre pensó que las mujeres presas políticas no habían recibido el reconocimiento que los hombres sí habían recibido.
¿No? Ileana, ¿cómo fue tu separación de esa Cuba? ¿Qué edad tú tenías? Tenías 8 años. Y perdón, yo la trato a ella de tú porque
ojalá primera, que sí, por favor.
En primera Cari. Soy mayor que ella y
no,
en segunda
de,
ella,
es imposible.
Ella es mi amiga.
No eres mayor que yo. Entonces, pero bueno, llegué a los 8 años. Ajá. Y Cari, déjame decirte que vinimos en un ticket de ida y vuelta de Pan American. Yo todavía tengo el ticket. Vamos a ver si ese día cuando Cuba sea libre...
Me hacen un rain check.
Puedo ir, me hacen un rain check y me dan $21.60. Era lo que mis padres pagaron por el ticket ida y vuelta de La Habana a Miami con la fecha abierta del regreso. Yo tengo una fotocopia de ese ticket enmarcado en mi oficina.
Te da inmediatamente, estudias, te haces pedagoga, te conviertes en maestra. Una nota adicional, déjame decirte, la primera maestra que yo tuve en el Day College cuando estaba haciendo mi asociado en arte...
Sabía que tú fuiste a Miami Day College.
Cuando estaba en Interamerican.
Interamerican, claro.
¿A que tú no sabes quién fue mi primera maestra de inglés que me puso update en este país con el idioma?
Bueno, déjame ver.
Teresita Ross.
Teresita Ross, que es mi prima. Bueno, ella literalmente estaba casada con mi primo, que ya falleció, Oscar. Pero para mí es como si fuese todavía mi prima. Y ellos tienen un hijo que se llama Jeffrey, que vive en la área de Virginia, ya en Washington. Vive
en
Fox News.
Ya es abuela.
Casado con su hijo. Sí, así que
¿qué me voy a imaginar yo?
Teresita, tremenda maestra que se retiró recientemente, ¿sí? Después de 30 años en los colegios públicos de Miami-Dade. Tremenda maestra.
¿Quién me iba a decir a mí que años
no
más tarde?
Sabía eso. Mira que yo te he conocido décadas. Primera vez que
que conversamos esto, no, porque es que siempre nos hemos visto.
Bueno, le envía cariños a Teresita, que ella le decían Choni.
Pues, Ileana, te haces pedagoga, pero de pronto te involucras en la política y lograste alcanzar, qué sé yo, este programa de media hora no me va a alcanzar a mí para todo lo que yo quiero, Squeeze Yourself.
Bueno, pero regreso.
Ok, ahora bien, quiero que me digas, cuando te inicias en la política, sé que tienes en mente labores sociales, que cambiaste el curso de esta comunidad, que cambiaste la vida e impactaste en la vida de muchos. Pero no se te olvidó, nunca quitaste el renglón de castigar a la tiranía castrista.
Así mismo, Cari. Mira, no importaba si yo, cuando yo era maestra, tenía mi propio colegio en Hialeah. Claro que todos los niños eran cubanitos de esa zona y todos estábamos con la misma angustia. Nadie tenía ni dinero para fantasías de esto y lo otro. Estábamos diariamente trabajando duro y pensando qué podemos hacer para mejorar la vida de los cubanos, para tumbar esa tiranía. Y eso era, no importaba de dónde uno vivía, si era en Westchester, en la pequeña Habana o Hialeah, teníamos y tenemos todavía unidad en eso, y uno puede ayudar en todas las esquinas. No importa, uno no tiene que ser congresista ni oficial electo ni tener un programa de radio. Usted que nos está escuchando en Cuba, yo sé que ustedes están pasando momentos súper difíciles, pero que no piensen ni remotamente que aquí somos enemigos del pueblo cubano, que no somos. Somos amigos de ese pueblo. Lo que detestamos es el régimen. Ustedes quieren vivir en democracia, quieren vivir en libertad. ¿Quién no quiere estar libre de expresar su opinión, de votar por la persona, el candidato que uno quiera votar, de tener múltiples partidos, de tener libertad de prensa? Mira, Cari Roque me está haciendo una entrevista. Yo ni sé lo que ella me va a preguntar, ni ella sabe lo que yo voy a responder.
¿Seguro?
Eso es libertad de prensa y nadie aquí va a censurar la respuesta ni la pregunta. Me puedes hacer decir cualquier cosa y yo también. Eso es libertad. Y eso es lo que queremos, no solamente para la pobre gente de Cuba, sino en todos los países, en Venezuela, en Nicaragua, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Líbano. ¿Quién no quiere ser libre? Así que cuando yo empecé en la política, Cari, aunque yo estaba como representante estatal y literalmente no tiene mucho que ver con la política exterior, pero yo hice todo lo posible para que tuviera algo que ver con la política exterior. Una de las batallas grandes que tuvimos cuando yo empecé era un curso que ellos querían eliminar, que era para enseñar a los muchachos qué cosa era el comunismo y qué cosa era las diferencias en una democracia representativa al sistema comunista. Y lo querían eliminar porque querían enseñarle a los muchachos que el comunismo es como helado de chocolate, es otro tipo de helado. Tenemos vainilla, tenemos chocolate y tenemos de fresa. No, no, no. Así que eso fue una de las luchas primeras que yo tuve en Tallahassee, que es la capital de la Florida, para seguir enseñándole a los muchachos la verdad de lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, y que ellos hagan su propia conclusión, porque cuando uno hace la comparación, todos los muchachos quieren ser libres. ¿Quién quiere ser tener ese tipo de censura encima de uno? Todo el mundo quiere expresar su opinión. Claro. Queremos escoger nuestros gobernantes. ¿Quién va a decidir no tener eso?
Ileana, de ahí saltas a la capital. ¿Cuán difícil te fueron los primeros años, si es que te fueron difíciles? Porque indudablemente ya hoy por hoy Washington es mucho más abierto a las mujeres. Pero cuando tú llegaste era más o menos como un club de hombres, la mayoría eran hombres, tanto senadores como representantes de ambos partidos. Eran muy pocas las mujeres. ¿Y cubana? Figúrate, doble minoría. Ahí, bojonrón con las bases llenas, así como mismo digo yo. ¿Cuán difícil te fue o tuviste, te pusiste los patines y caminaste por ahí? Rebalaste por esos pisos.
Así mismo, así esa es la actitud mía. Yo nunca me pongo deprimida, preocupada. Hay cosas que uno no puede cambiar. Yo era una de solamente 31 mujeres en la Cámara y en el Senado. O sea, 535 congresistas y senadores. Hombre. Y yo era una de 31 mujeres. Así que figúrate si éramos una minoría de minoría de minoría. Así que no había ni una senadora mujer, y en el Congreso habían 31 y yo era la recién electa. Ahora ha cambiado mucho, pero yo siempre he dicho, Cari, que lo que me importa a mí no es si alguien es mujer, hombre, de este partido, es los pensamientos, la filosofía, los principios de esa persona. Porque aquí hay muchas mujeres que dicen, vote por mí porque yo soy mujer. Bueno, pero ¿qué cosa usted piensa sobre Cuba? ¿Qué usted piensa sobre Nicolás Maduro? ¿Qué usted piensa sobre Daniel Ortega? Eso me importa mucho más de que si una persona es mujer o no. Así que uno debe votar por el candidato.
Te hacía la pregunta ¿no? Porque la introducción, ¿no?, de una mujer cubana, la primera que fuiste electa a un cargo de esa categoría, difícil. Y pasaste a gobernar los comités y subcomités más importantes, incluyendo el de Relaciones Exteriores.
Y hablando de eso, que bueno, ahora que tú dices eso, me doy cuenta que en ese comité de Relaciones Exteriores, Cari, yo era la única mujer republicana. Y era de un comité, vamos a decir, de 40 republicanos. Y yo era la única mujer. Y hoy en día, después de tantos años, solamente hay dos mujeres, yo y otra mujer republicana. Y es una pena porque tradicionalmente las mujeres se ponen en distintos comités. Y yo le digo a las mujeres, no, pero tienen que formar parte del comité de Relaciones Exteriores, porque ahí vamos a decidir si vamos a la guerra o no, qué va a ser la política exterior de los Estados Unidos. Lo bueno es que en Washington es un sistema ahora muy abierto. O sea, uno escoge qué comité uno quiere estar, tiene que luchar para que te pongan, pero no es un sistema como era el antiguo, de que era bien difícil para las minorías, o sea, ser hispano, ser latino, ser cubano o una mujer, entrar en esos comités. Era bien difícil. Ahora ha cambiado mucho porque el mundo ha cambiado.
Dentro de todas las personas que has conocido a lo largo de tu carrera, y te hablo de Estados Unidos y líderes mundiales, ¿Cuál o cuáles han creado en ti un impacto mayor en el orden político, emocional y en el orden intelectual?
Muy buena pregunta. Mira, yo primero quisiera decir que para mí la persona de mi distrito es la persona más importante. No necesito, gracias. Y a Cari Roque que tengo aquí enfrente de mí.
Gracias.
Pero de verdad, porque esa es la persona que dirige lo que voy a hacer, lo que voy a pensar. Esto es una democracia representativa. Yo soy una reflexión del distrito. Pero si uno va a hablar de personas conocidas, Václav Havel y Lech Walesa son dos de las personas que más impacto tuvieron en mí, porque era yo recién electa, no estaba mucho tiempo en el Congreso, y es cuando empezaron los cambios dramáticos, revolucionarios en el mundo, en favor de la democracia y en rechazo a las dictaduras. Así que no importa si era en Polonia, si era, mira, el muro de Berlín.
Te iba a preguntar eso, ¿qué sentiste cuando viste ese muro de Berlín roto, caerse?
No lo pude creer.
Esa frase tan célebre de Ronald Reagan.
Ronald Reagan, un héroe.
Un héroe.
Esa es otra persona que me impactó en una manera increíble. Y todo el mundo que lo conocía decía la misma cosa. Y cuando Jorge Mascanosa lo llevó aquí a Miami.
El
Dade County Auditorium. Y le presentó la guayabera, almorzó en la esquina de Teja. Es que fue... Era un hombre, como dicen en inglés, bigger than life, más grande que la vida. Y era un hombre tan sincero, tan honesto, y que veía las cosas en la manera que se tienen que ver. Él decía, mira, estos son la gente buena, estos son los regímenes peligrosos, y lo decía, y la gente se reía, ¡ay, qué simple, ay, qué tontón! No, él lo decía claramente, que Rusia era nuestro adversario, y le dijo a Gorbachev, quite este muro, y recién electa, el muro se cayó. Hubo un sentido de optimismo. Las repúblicas soviéticas estaban independientes, estaban liberadas de esa influencia comunista. Así que fueron el año 89, 90, 91, fueron unos años increíbles en la historia del mundo, cuando el pueblo estaba en rebeldía en contra de estos tiranos y en favor de democracia. Después hemos visto problemas que las dictaduras nos hemos dado cuenta a largo plazo que es una fuerza terrible que el control que ellos tienen sobre el pueblo cubano, ellos quieren tener un control absoluto. Y entonces por eso le dan palos a las damas de blanco todos los días, especialmente el domingo es el día sagrado para darle palos a las pobres personas como Berta Soler. Pero es un gobierno, un régimen tan inseguro que le tienen miedo a unas damas vestidas de blanco que están marchando, caminando pacíficamente a la iglesia. Eso, le tienen temor a esas mujeres. Eso dice mucho de la inseguridad de ese régimen, que ellos saben que no tienen el respaldo del pueblo y solamente con fuerza y con palos los pueden controlar.
Ileana, regresas al magisterio, ¿te gusta? ¿Qué vas a escoger? ¿Qué rama vas a escoger del magisterio?
Bueno, estoy muy contenta que voy a enseñar una clase con mi esposo, que también es profesor en la Universidad de Miami, en el Colegio de Derechos. Él es abogado, pero tiene siempre le ha gustado...
Y fue fiscal.
Así mismo, fue fiscal. Pues empezamos en enero una clase del Congreso y la política exterior de los Estados Unidos.
Qué interesante.
Porque siempre hay... una tensión entre la rama ejecutiva y la rama legislativa, porque esto no es una dictadura como en Cuba, tenemos ramas y tenemos poderes.
Balance.
Entonces, balance a sí mismo. Y el Congreso, no importa si el que sea el presidente es republicano o demócrata, el Congreso siempre dice, no, nosotros somos los que decidimos cuáles son las leyes, pero la rama ejecutiva de veras que es la rama de más poder, y la Corte Suprema, que es la otra rama legislativa, siempre le ha dado más poderes a presidencia que en el Congreso. en términos de política exterior. Así que le vamos a dar a los muchachos, Dex y yo lo vamos a enseñar juntos, casos específicos como la ley Helms-Burton y la ley Torricelli, que han tenido mucho que ver con la ley, la política nuestra con Cuba. ¿Cómo se hicieron esos proyectos? ¿Cuál era la resistencia de la Casa Blanca? ¿Cuáles han sido las decisiones de la Corte Suprema? Así que el arreglo nuclear con Irán es otro. Las luchas de Ronald Reagan con Irán contra para tener armas a los contras para que puedan luchar contra el comunismo. Así que cada semana cogemos un tema específico y hablamos de los poderes de la Casa Blanca, legislativa y la rama judicial.
Ahora bien, cierro un momentico los ojos y hazte la idea de que tú puedes con tu dedo, con tu mano, pintar el futuro de esa islita de Cuba que tanto queremos y por la cual tanto luchamos. ¿Cómo lo pintaría?
Bueno, yo lo pintaría, Cari, gracias por esa pregunta. Con plena libertad, que las personas puedan hacer lo que ellos quieran hacer. Si se quieren mudar a Matanzas o Holguín, a donde quiera, lo pueden hacer. Si quieren trabajar en este lugar o el otro lugar, lo pueden hacer. No necesitan permiso para respirar. ¿Quieren publicar un periódico? Pues lo publican. ¿Quieren tener una estación de radio? La abren. ¿Quieren tener lo que usted quiera hacer? Eso es libertad, y eso es lo que yo quisiera para esa isla que tanto ha sufrido, y es una isla donde tenemos unos tremendos líderes en la isla, y ellos dicen, y siempre le dicen que los cubanos aquí vienen allá a quitarles propiedades o a quitarle esto, lo otro. Nosotros lo que queremos es que el pueblo tenga la oportunidad de respirar libertad y que ellos escojan su propio destino. Eso es lo que yo pienso aquí en este nuevo país que me dio la bienvenida a mí, a mis padres, a mi hermano, donde yo he criado nuestra familia. Y esa es una libertad que yo veo que, ¿por qué Cuba va a ser la excepción? ¿Por qué todos los países pueden ser libres, pero las mujeres en Cuba no van a ser libres? Los hombres, los muchachos, los van a indoctrinar. Es que yo no, para mí eso no tiene sentido. Eso es lo que yo quiero para mi Cuba, libertad.
Te voy a hacer una pregunta y tienes un minuto para respondérmela. Cuando ya pasen las elecciones, si haya una nueva congresista, y tú abras los ojos tranquila, serena, tropical, ¿vas a extrañar a Washington?
Un poquito, pero no mucho. Déjeme decirle por qué. Me voy a sentir satisfecha que los votantes han tenido el derecho de elegir la nueva congresista, porque no importa quién salga electa, va a ser una de las tres mujeres. Perfecto, porque es la voz del pueblo. Voy a extrañar a Washington, pero yo voy a conseguirme un trabajito porque el retiro mata a cualquiera. Sí, yo no me retiro. Tú eres muy joven para retirarse, no, y yo también.
La casa mata.
La casa mata.
Muchísimas gracias.
Te quiero mucho, Cari Roque.
Yo también a ti.
Vamos a hacer un programa más
mira,
largo.
Una pregunta. ¿Te gusta cocinar rápido, sí o no?
No, me gusta comer.
No, ¿ves? Ya lo tienes.
¿Me invitas a cenar en tu casa?
Bueno, yo te invito. Con sazón Goya, que si es Goya, tiene que ser bueno.
Esto sí es todo. Tiene que ser buena.
Claro que
la
sí.
Mía no.
Sí, esto ha sido todo en la tarde de hoy. Como ustedes ven, esta es nuestra congresista todavía. Indudablemente le seguiremos llamando muchísimo, durante muchísimo tiempo, congresista. Esta es una mujer, Liliana, que ha luchado. Liliana Rosletinen, una mujer de Cuba. Cuba se siente orgullosa de ella y nosotras las cubanas también. Que tengan todos muy buenas tardes. Regreso en un momentito.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
¿Qué culpa tengo yo de este tambor? Que me golpea la vida sin clemencia. ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia? Para sudar el sol de mi interior. Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor? Que me fundió el guajiro y la santera.
Bueno, yo creo que en esta oportunidad no necesito ni tan siquiera presentarla para el pueblo de Cuba que está escuchando este programa Mujeres de Cuba, y muchísimo menos para la gran sintonía que tiene en otros lugares de la región, incluyendo en Estados Unidos, porque esa voz es inconfundible, es una voz de ron, de tabaco, de caña brava, de montes, de pradera, de colibrí. Es la voz de Albita Rodríguez, a quien le damos las buenas tardes en este día de hoy. Bienvenida, mujer de Cuba.
Gracias, Cari. Es un orgullo tremendo estar contigo y un placer tremendo poder pues hablar un ratico con una persona que todos llevamos en nuestro corazón y en nuestro orgullo, mujer cubana, tú que nos representas y nos has representado también, de verdad.
Albita, dentro de los datos más importantes que sobresalen en tu biografía, está... No, de eso lo vamos a hablar. Mira, yo tenía una gran amiga mía que decía, la mujer que dice la edad es capaz de decir cualquier secreto. Eso es un secreto de Estado, eso queda atrás. Pero sí, tus padres fueron muy conocidos en Cuba, eran sí. Intérpretes de música tradicional guajira, lo que te aseguró a ti pues un lanzamiento muy temprano en tu carrera allá en la isla de Cuba. Sí. Trabajaste profesionalmente siendo una pequeña, una niñita, y luego pues entraste ya de lleno más con la música folclórica. Ahora, mi pregunta es la siguiente: cuando tú sales para Colombia, ¿dejas detrás una carrera? ¿Dejas detrás un nombre, un reconocimiento? para viajar a Estados Unidos. Y esto es un punto que siempre yo toco con las personas que salen de Cuba con un nombre establecido. Le pregunté a Malena también, ¿qué te motivó a dejar eso que tanto queremos y que en algún momento pensamos no dejarlo nunca?
No, yo viví, Cari, en Colombia 3 años. Yo tuve la suerte, o como le quieran llamar, que un tema mío se pegó en Colombia de una manera muy rara, porque ya las cosas en Cuba funcionaban diferente, todo lo manejaba el gobierno, y era muy difícil que tú no tuviera un hit en otro país. El tema mío, la parranda, se pegó número uno en Colombia, y a mí me fue muy bien en Colombia. Estaba yo en el número uno de toda la radio en Colombia, llenando estadios y llenando teatros. O sea que fue no solo el éxito que ya había alcanzado en Cuba, trabajando en una música que además los jóvenes estaban muy separados de ella, de una música folclórica, como tú bien dices, gracias a mis padres que hacían esa música también. En Colombia me pasa lo mismo, y yo decido justamente en el medio del momento quizás más importante de mi carrera, porque Colombia y Cuba no tenían relaciones diplomáticas ni comerciales en ese momento. Y estando yo en Colombia, pues estaba, como decimos nosotros los cubanos, como Carmelina, ¿no? No tenía control ninguno. Pero al año y año y medio de estar ahí, restablecen las relaciones culturales o comerciales, primero, diplomáticas primero, y ya hubo una embajada y un embajador que entonces empezó a exigirme más militancia, más participación en los eventos políticos.
¡Qué horror!
Y ya yo estaba ya en un punto, Cari, que no era lo que sentía mi corazón.
Claro.
Entonces, para mí era muy difícil, en un momento, ya te repito, cumbre en Colombia, me dan en Cuba la orden por la cultura nacional también. O sea, en mi carrera se estaba moviendo en un nivel en el que yo no ya lo que venía después era comprometerme a otras cosas que no me interesaban. Y entonces, bueno, yo preferí romper con todo, incluso con el nivel que había llegado a mi carrera, y empezar de cero. Y te voy a ser honesta, vine absolutamente convencida que más nunca iba a poder cantar, porque era lo que te decían, ¿no? Que aquí había que empezar de cero, es otro país, otro idioma, otra cultura. Y entonces vine absolutamente convencida de echar para adelante y saltar lo que es mi libertad, ¿no? Mi libertad individual y mi libertad de principio y mi libertad de lo que yo creía como mujer y como cubana y como todo, como artista. Después parece que Dios tenía otro plan para mí, gracias a Dios, he podido hacer una carrera con mucho esfuerzo, pero he podido vivir del canto, que ya eso para mí pues es maravilloso.
Tú produces tu primer álbum con Emilio en el año 94, pero anteriormente tú llenabas el Centro Vasco. Tú fuiste una persona que fuiste recibida con amor y con beneplácito, porque eras parte de esa Cuba que este exilio añoraba, una cantante que cantara canciones cubanas, y tú lo hacías. Pero indudablemente a ti te catapulta el ¿qué culpa tengo yo? Eso fue algo que yo nunca había visto, tantas personas de todas las edades en un lugar, tú cantando esa canción y la gente echando un pie, como se dice en buen cubano.
Me pasaron cosas muy bonitas porque, bueno, cosas duras y cosas bonitas al mismo tiempo. Esa canción surge precisamente porque las casas disqueras que yo le empecé a mandar al principio mi música, una de ellas me contestó que mi música no le interesaba porque era demasiado cubana. Y de ahí sale la canción, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido?
¡Qué cosa, eh!
Sí. Entonces, pero también hubo otro tema que me ayudó mucho, que fue ¿Qué manera de quererte?, de Luisito Ríos.
¿Cómo no?
Que es un tema que ha grabado mucha gente, pero tuve la suerte de que conmigo pues funcionó. Yo siempre digo que el tema es el que es bueno, ¿no? No importa quién lo cante, el tema es muy bueno. Y me fue muy bien con eso. Y después empezamos a cantar primero en un lugarcito en con aquello que se llamaba, o se llama todavía, Mesa Fine Art, que es un lugar de pintura, y ahí yo cantaba con la guitarra. Después empecé con Efraín Vega en Yuca de Coral Gables.
¿Cómo no?
Y después entonces fue que pasé al Centro Vasco. y o sea, lo hacía todo. Y la verdad que siempre, y de las cosas que más me recuerdo con emoción, es el haberme, ¿cómo te puedo decir? El haberme encontrado con esa generación, esa tercera generación de cubanos, de nietos, que casi ni hablaban español, y que hicieron una química conmigo muy bonita, y yo con ellos, y era encontrarme como una familia nueva, ¿no? Donde yo le estaba inyectando, por decirlo de alguna manera, pues, la cubanía de que le hablaba a sus abuelos y sus papás. Para mí fue muy importante esa época, súper importante.
Tuviste un show de televisión que yo lo veía. Yo lo veía porque me gustaba la forma en que tú lo conducías y en él trabajaba tu mamá, La descarga con Albita. Háblame de la experiencia de tener en Estados Unidos a tu mamá, de poder hacer un show con ella. Yo sé lo que tu mamá significaba para ti, igual que tu hermano Tito. Ya ambos están en otra dimensión. Deben estar juntos muy contentos con todos los éxitos que tú tienes, mi reina. Pero, ¿qué significó para ti poder llevar a todos los hogares cubanos esa relación tan deliciosa que tú tenías con tu mamá?
Bueno, estábamos en la idea de hacer un programa musical, porque había mucha ausencia de eso, de musical en vivo, y todavía lo hay, ¿no?
Sí.
Y la verdad que bueno, encontré, cuando las personas correctas están en los lugares correctos, pues uno encuentra la vida siempre. Y me apoyaron mucho en aquel momento las personas que estaban en Mega. Y la productora del programa fue la que se le ocurre llevar a mi mamá. Entonces yo le decía, yo con un poco de temor, es una música muy antigua, por decirlo de alguna manera, el punto guajiro. Y esta productora me decía, pero está en el ADN del cubano. Eso está en el ADN de todo el mundo. Y tu mamá lo hace muy bien. Vamos a hacerlo. Y la verdad que fue un éxito, te confieso. La gente yo creo que veía más el programa por mi mamá que por ti.
Yo creo que sí.
Tuvo un éxito tremendo, sí. El segmento de Mima y los consejos de Mima se llamaba. Y la gente, incluso Puerto Rico, el programa se puso muy de moda en Puerto Rico. Y todavía, Cari, yo voy a Puerto Rico a cantar y la gente del público me pregunta por mi mamá.
No digo.
La verdad que el programa fue una cosa muy bonita. Era todo en vivo, cantábamos con los artistas, se cantaba, ¿verdad? Si nos equivocábamos, se quedaba la equivocación. Y yo creo que la gente respetaba eso. Y también traté de rescatar mucha música que a veces se pierde un poco en el camino, porque hay mucha competencia y todo es muy rápido hoy en día. Entonces la gente agradecía encontrarse con artistas de una trayectoria maravillosa y que hacía tiempo que no sabían de ellos también.
Muy interesante. Albita, no sé... En este momento, ¿qué más vas a poder hacer? Porque, y sé que te queda mucho por hacer, porque tú te reinventas, y verdaderamente yo creo que un artista de tu talla no tiene frontera. Independientemente de eso, tú has sido nominada a los premios Latin Grammy, ganadora de dos de ellos por tu producción, Albita Llegó. Y yo diría, Albita llegó, vio y triunfó. Y estuviste también en el musical de Mambo King. Pero ahora, Albita, para todos los cubanos que pobrecitos no tienen internet y que están enterándose de lo que pasa en el mundo a través de radio y televisión Martí, Albita está haciendo una gira por países que son como Alemania, donde no se habla español. Yo quiero que tú me hables de esta gira. ¿Cómo llegó Albita a esta gira? ¿Quién te llamó? ¿Quién te propuso este papel? ¿Y cómo se ha recibido en esos países que no tienen ni el ADN ni la idiosincrasia del cubano?
Bueno, estos últimos años han sido, la verdad que le doy gracias a Dios porque he tenido dos propuestas bien interesantes. Una se conoce más, la otra no tanto, pero te voy a hablar de las dos. Eso fue hace dos años, aquí mismo un empresario, director de ópera, inglés, pero que vive aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo, se le ocurrió la idea de hacer una versión cubana de la famosa ópera de Carmen.
Sí.
Entonces ellos crearon, la idea era que una santera es la que baja a Carmen en Cuba, ¿no? Y ese personaje lo hicieron para mí. Al principio hubo algunos puntos ahí discordantes, pero gracias a Dios todo se pudo arreglar después y lo hicimos. La obra estuvo dos meses en París, Cari, con 27 Show un Soldado.
Yo la he seguido, he seguido los las críticas, he seguido los comentarios.
Ahora en Londres, estuvimos en toda Alemania. De hecho, la gira va a terminar ahora en diciembre en China.
¿En China?
Pero paralelo a eso, sí. Pero paralelo a eso también me ha pasado algo muy bonito que quizás se habla menos porque no es la artista cantante, ¿no? Pero otro gran director de Broadway, que en este momento el coreógrafo principal de Hello Dolly, que está haciendo Bette Miller en Nueva York, montó una obra que se llama Havana para los cruceros Norwegian y me llamó, pero como compositora. Y para mí es tan importante porque es un trabajo mío que se conoce menos, ¿no? El trabajo de compositora y de productora. Y entonces estoy muy feliz porque la obra ha sido un éxito también en todos los cruceros y me ha proporcionado cosas muy bonitas también. De hecho, pienso que antes de que se acabe el año tengo que volverme a subir en el bote para ir un poco a revisar cómo está la música y cómo están los arreglos y todas esas cosas. Y la verdad que se me está dando con los musicales, no sé por qué, pues bueno, porque me gusta también, me gusta mucho hacerlo, la combinación de componer, de arreglar, de actuar, de ser de un poco actriz. Y lo de actrices me da solo, porque yo no he estudiado nada acá, y eso, estoy, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, tirando con la cara ahí, porque yo realmente nunca he estudiado actuación. Pero ahora mismo en Londres tuve unos reviews excelentes, y la verdad es que estoy feliz con lo que
no, los reviews todos que yo he leído desde que empezó la gira, empezó en París, y pasaron a Alemania, estuvieron en Londres también, y ahora me quedo fría porque vas para la China. ¿Y en qué idioma vas a cantar, mi querida?
No, todo el play es en español, es lo interesante, y la gente, y siempre los teatros estos están condicionados con traducciones.
Yo lo sé.
Pero es un poco difícil, pero yo creo que la música, el gran protagónico de este play es la música, es muy linda la música de Bizet, toda la música de la ópera, pero llevada a ritmo cubano. Entonces eso hace, yo creo que es maravilloso para la gente. Creo que la música es un idioma universal y no es por nada, pero la música cubana es muy linda. Entonces creo que eso vende muy fácil, ¿no?
De todas las de todos los géneros, Albita, que tú has cantado, que indudablemente son muchos, ¿cuál es el que te llega más, independientemente de que hayas compuesto tú la canción o no? ¿Qué género es con el que más te identificas con, por ejemplo, la música tradicional guajira, la música moderna, la música pop, en fin, o todos para ti son iguales?
Yo, Cari, soy una ferviente admiradora de la música de Cuba, de todas. Yo creo que si a mí me preguntaran a qué yo creo que se debe mi éxito, es que yo apuesto por una música que es maravillosa. De corazón, apuesto porque creo en ella desde chiquita. Y yo lo he dicho en millones de lugares, yo creo en la música cubana como creo en mi madre, como amaba a mi madre, como la amo, ¿no? Todavía, por eso no se muere nunca. Yo creo que la cultura cubana es tan maravillosa de todos los tiempos. Entonces yo a veces, por supuesto, fusiono y para mantenerse uno trata de sonar más actual o lo que sea. Pero yo cuando siento una rumba de cajón o un punto guajiro o un danzón, a mí, no sé, la música cubana, la parte de la cancionística cubana que es tan maravillosa desde todos los tiempos, el bolero, todo el mambo que ha sido un género tan grande que además se vuelve loco todavía la gente cuando escuchan un mambo. Yo creo que es una música muy bonita. También es quizás ese amor y ese respeto que tengo por la cultura cubana me ha hecho también sentir...
Eso es muy importante.
Ese respeto también por otras culturas. Por ejemplo, yo amo la música de Perú, me fascina la música folclórica. El tango me gusta mucho. También el jazz. Yo soy una consumidora de jazz, tanto de la vieja escuela como la de ahora. Y eso también te hace crecer, ¿no? Y entender por dónde puede ir tu música también para que se mueva en diferentes... para diferentes oídos, ¿no? Y diferentes maneras de percibir.
Te voy a decir algo que quizás tú no lo sepas, pero tú también has implantado un estilo de baile. Porque la hija de una amiga mía me dice, mira, ven, para que veas cómo baila mi hija, baila a lo Albita. Y si tú la ves, bailando como tú bailas, con ese meneito y esa patica que tú pones. Y yo dije, pero ya este es el colmo, ya no es solamente cantante, compositora, actriz, ahora también es coreógrafa y las niñas quieren bailar como Albita. Ella baila lo Albita, como diciéndome, sí, oye, no te vayas a meter con ella. Y yo, sí, y yo decía, Dios mío, esta mujer no sabe hasta dónde ha tocado el corazón de cada cubano que te siente. Déjame decirte, tú estás dentro del corazón de cada cubano, no importa la generación que haya sido.
Bueno,
eso es algo que es indiscutible. Y lo estás porque eres una persona que, teniendo el aval que tienes, eres un ser humilde, no te has encaramado en la burbuja, vives con los pies en la tierra y siempre estás buscando mejorarte.
Eso es lo único que yo le pido a Dios, que me deje seguir viviendo de la música hasta que pueda, porque yo amo mi profesión. Pero trato de hacerlo con mucha dignidad, Cari, trato de hacerlo con respeto. Y sobre todo, ya te digo, creo mucho en la música cubana, la de todos los tiempos, la de ahora también. A mucha gente la timba, por ejemplo, la asusta, a mí no, yo la entiendo. Quizás hay un factor estético por ahí, a lo mejor, que no coincidimos, pero musicalmente me parece que es genial. Y creo que hay un ADN en el cubano preparado, condicionado para la rumba, para la música, para las pinturas, para todo lo que es una raíz, una costumbre que hay en el cubano desde que nace, a estar pegado a una tumbadora, a una guitarra o a un verso.
Bueno, te puedo decir que yo creo que eso es un don que la naturaleza dotó a todos y cada uno de los cubanos. Ese es uno de los dones. El otro, indudablemente, es el deporte. Hemos tenido también deportistas de primera talla. Donde hemos fracasado un poquito ha sido dándole la confianza a los que desgobiernan nuestra nación, y de eso te quiero hablar. ¿Cómo tú, Albita, después de haber viajado tanto mundo, si tú pudieras describirme cómo tú desearías la Cuba del futuro bajo tu perspectiva ya de ser una mujer madura, una mujer que ya tiene definido todos sus estamentos políticos, económicos y sociales y musicales?
Cari, yo quiero una Cuba libre. Yo no quiero imponerle a nadie una manera de vivir. Lo que quiero es que todo el mundo la podamos vivir y expresar nuestras maneras y compartirla. De hecho, precisamente porque viajo tanto, me paso en contacto con músicos que residen en la isla, artistas. Y a mí me acuerdo de mi juventud. Yo nací con la revolución y me crié con la revolución. Entonces, hay un punto de manera de vivir en el que tú te crías, en el que tú naces y te crías. Y yo creo que el factor principal y el único en Cuba es el miedo, no a la dictadura, el miedo a ser libre. Son tantos años de que te han bloqueado la libertad, son tantos años que te ponen un boniato podrido, pero te lo ponen, que hay un miedo a el cubano que siempre fue tan capaz, tan creyente de sí mismo, tan voluntarioso. Yo creo que está en un punto en el que tiene miedo de que no se siente capaz, no siente que puede salir y hacerlo.
Entonces, ¿tú crees que el cubano está atrapado en un falso paternalismo?
Yo no creo que todo el mundo, pero ni siquiera es paternalismo, es el miedo a pensar, yo no puedo hacer eso que tú hiciste. Me lo conversan, me dicen, tú cruzaste la frontera así. ¿Y cómo tú hiciste? ¿Y tú no tuviste miedo? Y yo, claro que tuve miedo, claro que me aterré, pero para mí era más importante ser libre, valerme por mí sola, poder hacer todo lo que he hecho yo sin que tenga que depender de un gobierno, dependo de mí. Y puedo fracasar, claro que puedo fracasar, y de hecho, a mí, después de un éxito arrollador en Miami, a mi Sony me canceló el contrato y yo me vi de pronto empezando otra vez.
Sí, señor.
Pero nada, llevo 11 años independiente, soy una artista independiente hace 11 años, luchando sola, con una convicción tremenda en mi música, en lo que yo creo, y hasta ahora, gracias a Dios, he podido seguir viviendo de mi carrera de una manera decente y siempre apostando por lo que creo.
Bueno, pues yo
creo que eso es lo que más deseo para mi país, que puedan ser una Cuba libre, donde cada cual pueda expresar lo que quiera.
Claro que
cada
sí.
Cual pueda hacer como quiera hacer, porque además, si de algo estoy convencida es de que el cubano, donde quiera que llega, triunfa, sale adelante porque es trabajador, porque es honrado, porque es inteligente, porque son personas que pueden hacerlo. Entonces, pero no sé, me encantaría poder vivir una Cuba libre de hombres y mujeres libres que puedan decidir su futuro.
Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra entrevista con esta mujer que indudablemente hoy nos ha dado no solamente una lección de fortaleza, una lección de individualismo, una lección de libertad total y absoluta. Es un ave, es el colibrí, uh-huh. Es el zunzún, es el alma de la nación cubana por el mundo entero. Gracias, Albita Rodríguez. Para mí ha sido un placer y un honor conversar contigo.
El honor es mío, Cari. Que Dios te bendiga.
Un beso grande.
Que me encendieron taburetes dormitando en una pared, carcajadas de aguardiente y de café. Guate que siento en la voz, arrancada y son. Guate que siento en la voz, arrancada y son.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la Octava Enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.